más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estamos por aquí, dos horitas de radio por delante en este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde, 11:06, 18 de febrero, viernes. Miren, tengo dudas si enmarcar el show del Partido Popular en un juego de tronos, los inmortales, por eso de solo puede quedar uno y al rival hay que cortarle la cabeza para que desaparezca, o quizás no está mal traído, ya que hablamos de cine, eso de dos tontos muy tontos. El partido a un año de las elecciones lo está haciendo todo perfecto para crear desafecto en la militancia y el electorado. Convocar elecciones en Castilla y León, ya hemos visto el resultado. El voto de Alberto Casero a favor de la reforma laboral y ahora la fractura de la formación con el ridículo y hazme reír de ayer. En política, cuando hay dos posiciones, o estás conmigo o estás contra mí. Aquí no vale medias tintas y el coste de oportunidad es altísimo. Al igual que ocurrió con Pedro Sánchez en el Partido Socialista, vemos una división entre el aparato y los electores, solo que aquí concurren circunstancias muy graves susceptibles de ser denunciadas. Ya el secretario general, Teodoro García Egea, ha anunciado un expediente informativo contra Isabel Ayuso que, de prosperar, acarrearía la expulsión de la presidenta de Madrid de la formación y, por tanto, no podría presentarse en el próximo Congreso Nacional. Se quitaría un escollo molesto Casado. Pero Ayuso tiene lo más importante.
He devuelto mi compromiso con Pablo Casado, pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019... a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy. No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir.
Lapidario corte. Y quien suele ganar es precisamente quien tiene a la gente consigo. La gente y Miguel Ángel Rodríguez, que es el mayor estratega político de la formación. Sin Ayuso, sin los votos, sin la gente, el Partido Popular se deshilacha. Y sin Casado no hay equilibrio. Parece que están condenados a entenderse, pero ya saben que cuando los oficiales firman la paz, cuentan los caídos. Ayer volvió a perder el Partido Popular y no ganó el Partido Socialista, que está en caída. Ni mucho menos Ciudadanos, que ya no está. Ayer volvió a ganar Vox. Qué fácil se lo están poniendo entre unos y otros. En fin, ya lo decía Pío Cabanillas, al suelo que vienen los nuestros. Temas del día. Ayer escuchábamos el desgarrador testimonio de la madre del chico que apuñaló al chofer de Global, Diana Palenzuela. Cada vez que esta mujer acudía a la Guardia Civil, no hacía otra cosa que enviar un mensaje de auxilio. Es una madre denunciando a su hijo, ¿qué más quieren? Ella nos dijo que sabía que esto iba a ocurrir porque nadie le hacía caso. Nadie acudía a su petición de ayuda. Su hijo estaba metido en la droga, no encontraba salida. Hoy hablaremos con el director de Irichen, fundación que se encarga de adicciones, y también con el chofer agredido, la mujer pedía perdón a la familia. El gobierno activa el primer ERTE sectorial con las agencias de viaje. El 15% de las agencias en España ha tenido que cerrar por el COVID y hoy el 30% de trabajadores siguen bajo el paraguas del ERTE. Hablaremos con el presidente de la Federación de Agencias de Viajes de España, Rafael Gallego. Seguro que escucharon el testimonio de la enfermera del Insular que atiende a Said, un joven inmigrante que sufrió un accidente terrible en Canarias, se quedó parapléjico, lleva más de un año internado en el Insular, se le busca salida, un centro adaptado porque el hospital no es el mejor lugar para cuidarlo. Hablaremos con la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena. Unidos por Gran Canaria pide que el carnaval se prolongue durante todo el año. Se refiere a las celebraciones. Interesante idea que escucharemos en la voz del candidato a la alcaldía por Las Palmas de Gran Canaria de la formación, Enrique Hernández Bento. Hoy es día del Asperger, visibilizaremos este síndrome. Hablaremos también con los hosteleros por las nuevas medidas del gobierno autonómico que sigue avanzando en la desescalada, flexibilizando las restricciones. Y finalizaremos el programa, como cada viernes, con ella, Vanessa Santana. Temazo de Phil Collins que escuchamos de fondo. Ideal para un viernes, Guillermo. 11:11 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Todo lo que está pasando, todo lo que ha ocurrido en este viernes 2 de febrero, lo recopilan nuestros compañeros de los servicios informativos. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días. Comenzamos contándoles que el gobierno de Canarias decidía bajar esas medidas contra la COVID, replanteándolas en torno a dos grupos. Uno en el que están las Islas Capitalinas y otro para el resto. En las primeras, es decir, en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, las aplican medidas del nivel 2, grupo de 8 personas, apertura hasta las 3 de la madrugada, fuera al 75% y al 50% en el interior. En el resto de islas, 12 personas con el 100% de ocupación y 75% en el interior. Han entrado en vigor desde esta misma medianoche. Según algunos especialistas, como Miguel Ángel Ponce, la gente ya está cansada de los niveles y busca certidumbres, con mensajes claros sobre la mascarilla.
Más que hablar de niveles, que lo que generan ya es confusión en una población ya cansada, hastiada de esta pandemia tras dos años duros, lo que hay que transmitir es certidumbre, mensajes claros y un mensaje de prudencia a la población. Más que hablar de niveles, de lo que hay que hablar es de seguir usando mascarillas en interiores, de evitar aglomeraciones y de, si no nos hemos puesto la tercera dosis de la vacuna, ponérnosla. Y más que hablar de niveles, lo que tenemos que hablar también es reclamar al gobierno de España la llegada de los antivirales orales.
También contarles, cambiamos de asunto, hablamos sobre el Hotel Río Oliva Beach. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, señalaba que a pesar de la transferencia de la gestión de costas a Canarias, esto no va a cambiar la ley y que seguirá afectando, por lo tanto, el no poder renovar totalmente el complejo hotelero. Los trabajadores del hotel están muy enfadados al respecto por estas declaraciones. Lo contaba a nuestros micrófonos el vicepresidente de la plataforma, Oliva Beach, que la acusa de mentir de lo que se dijo en un primer momento, Rafael Giraldo.
Vale, eso es algo que se llevó incluso al Consejo de Estado. Ese expediente, el Consejo de Estado, viendo que no había por dónde cogerlo, lo dejó caducar. Cuando que la ministra dijo ayer que el Consejo de Estado no mintió. El Consejo de Estado no se pronunció referente a la legalidad o la legalidad de una zona. Simplemente dejó caducar el expediente, ¿vale? Y eso ella lo sabe.
Y un último apunte, un suceso. La Policía Nacional de Arrecife ha detenido a un hombre de 69 años de edad que se dedicaba a aparcar coches en solares de la capital y que presuntamente incendió el vehículo de un vecino tras tener un enfado con él.
Madre mía, vaya enfado, por cierto, lo que dicen nuestros oyentes. Buenos días, sospecho que esta batalla la gana Ayuso. Madrid se gana por Ayuso y no por Casado. Y desde luego, si les ocurre soltar a Isabel Ayuso, el próximo presidente del gobierno es Abascal. Recuerden ustedes que pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 610-1080-05, 610-1080-05. Salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Pues los incidentes más graves de la jornada se registraron durante la noche y de madrugada y estuvieron relacionados con varios incendios. Sobre las 5 efectivos de bomberos intervinieron en la extinción de un incendio declarado en una instalación de guaguas municipales en el municipio de Arrecife, en Lanzarote, que afectó a varios vehículos, pero no se registraron heridos. Durante la noche también se registraron otros 3 incendios en Gran Canaria, localizados en la capital de la isla y en el municipio de Santa Lucía, que afectaron a una peluquería, una cuartería y un vehículo, donde fue necesaria la intervención de los bomberos y cuerpos policiales.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Oh, qué pena. Tenemos que decirle adiós a ellos. Una banda mítica como es Siniestro Total.
con mis zapatos de claqué.
El veterano grupo de música gallega ha anunciado su separación. Celebrará un gran concierto el próximo 6 de mayo en el Wizzing Center de Madrid, en el que participará también Miguel Costas, quien había abandonado la formación en el 94. Mítico grupo, uno de los pocos que quedan de la movida madrileña, letras irreverentes, estilo punk del momento, uno de los grandes referentes del sonido de los 80 y 90, lo llevaba desde Galicia, 14 discos, críticos, deslenguados, políticamente incorrectos. En un principio se iban a llamar Maricruz Soriano y los que afinan su piano. Finalmente y afortunadamente desecharon este nombre y se decidieron por Siniestro Total. Y bailaré sobre tu tumba.
Te tragarás la colección de casetes de las sangrilas o de las ronetes. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba.
Once 17, vamos con el tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria 18 grados, 15 en la Vega de San Mateo, seguimos hacia arriba en el corazón de Gran Canaria, en los llanos de Ana López, 11 grados, en el sur de Gran Canaria, en el Tablero, 21 grados, y si nos escucha desde Lanzarote, en Arrecife, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, desde la Agencia Estatal, predice Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos en zonas del norte, aunque allí durante las horas centrales se abrirán claros. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán ligeramente con una máxima que rondará los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, el viento soplará en régimen de alisios y tendremos intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste, así como la punta oeste, con rachas que podrán superar los 60 kilómetros por hora e incluso puntualmente los 70. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La derrota ayer del Gran Canaria tiene otra posibilidad en el próximo encuentro, eso sí, en ACB. Y la Unión Deportiva Las Palmas, preparando su próximo partido de fútbol el sábado. ¿Qué sábado será? Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Zaragoza. Mañana juega en la Romareda a partir de las 3 de la tarde. El técnico García Pimienta analiza el partido.
Algo no estamos haciendo bien porque no estamos entre los 6 primeros, que es el objetivo, pero eso nos resta que en este caso el Zaragoza, o cuando hemos jugado contra otros equipos, valoren mucho el perfil de jugadores y de plantilla que tenemos aquí, ¿no?
En baloncesto, derrota 78-76 del Gran Canaria en Francia en el partido del Eurocup frente al Bur. Y este fin de semana se juega el partido de vuelta de los cuartos de final del IHF European Cup en Telde, entre el Rocasa Gran Canaria y el Elche.
Once 19 minutos, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria para mantenerse informado de todo lo que pasa, incluso de lo que va a pasar.
Exacto,
Carla Naventi.
Pues mira, en nuestra página web, en cope.es/Gran Canaria, leemos: hasta ahora quema un coche por discrepancias con sus vecinos en Lanzarote. El presidente del Partido Popular de Gran Canaria respalda a Pablo Casado. Y si, bueno, no han tenido la ocasión de escuchar ese desgarrador testimonio que tuvimos ayer en tus micrófonos, en los micrófonos de COPE Gran Canaria, exacto, en nuestros micrófonos, mejor dicho, pues pueden escuchar la entrevista completa y leer las declaraciones. Desgarrador testimonio de una madre: pensé que en un momento de locura me iba a apuñalar a mí. La verdad es que es un titular que nos dejó helado en esa entrevista. Pues sí. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: Canadá dispuesta a retomar la búsqueda de los desaparecidos cuando las condiciones lo permitan. Espionaje en el Partido Popular, última hora sobre Ayuso y Casado en directo, que, recordarles, ha estado esta mañana en los micrófonos de COPE a nivel nacional. Lo han podido escuchar con Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Y otro de los titulares del día: muere atropellado por un camión en Aruca. Y en el Canarias 7, Manuel, un buen chico que deja un grato recuerdo en el barrio. La lluvia vuelve a Canarias este fin de semana por el paso del Dana. La desescalada avanza a dos velocidades con más medidas para Gran Canaria y Tenerife.
Nos podemos imaginar cómo está Twitter con esta polémica en el Partido Popular. Me imagino que la gran mayoría de tendencias sobre este asunto, Carla.
Bueno, te haces una idea, Javier, de todo lo que se está hablando precisamente en Twitter sobre esto. Se habla de Pablo Casado, Ayuso y de COPE, porque sí, hoy se ha dado Pablo Casado y Ayuso, ambos han dado la primera entrevista a Carlos Herrera para dar explicaciones sobre esa guerra abierta que se está suscitando ahora mismo en el partido. Pablo Casado dejaba titulares como que no es ejemplar que un hermano cobre un contrato adjudicado por su gobierno, y también que desmiente absolutamente que Moncloa le proporcionara información de Ayuso. Muchísimas reacciones al respecto. Luego también hay tendencia a esta hora también de la Comunidad de Madrid, Puerta del Sol y Fumata. Te preguntarías, ¿por qué? Ya sabes que la gente es muy ingeniosa. Pues bueno, ha habido un incendio en la Puerta del Sol y ya pues la gente pues pone ese tipo de comentarios.
Tremendo.
Y la verdad que tenemos que poner un acento un poquito más trágico, y es que Carabanchel también es tendencia hasta ahora, porque los octogenarios de Carabanchel encaran su desahucio tras un mes en vilo pendientes de una vivienda municipal. Y feliz viernes, por favor, que hay que poner un poco de acento y positividad.
Por supuesto que sí. Feliz viernes, feliz fin de semana. Gracias, Carla. Sí. 11:22. Publi y volvemos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
¿Conoces el nuevo modelo de Nissan que se adapta a todo? Se llama Townstar. Se adapta a ti, a tu trabajo, a tu tiempo libre y sobre todo a los que más quieres, tu familia. Confort, capacidad de carga, volumen, tecnología, conectividad. Nuevo Nissan Townstar. Un camino hacia nuevas aventuras. Recién llegada a nuestras instalaciones de Brisa Motor y sus sucursales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:24 minutos. Ayer escuchábamos a Diana Palenzuela, la madre del joven que apuñaló a un chofer, conductor de guagua en Galdar. Ella decía que esto iba a ocurrir. Nos decía también que llevaba 2 años denunciando a su hijo a la Guardia Civil y que nadie les hacía caso. Directamente, si no hay delito de sangre, no podemos hacer nada porque es menor de edad. Ella lo veía venir porque es un niño toxicómano. Nosotros nos preguntamos, en esta situación, ¿hay posibilidad de ayuda? Cuando una madre va a una comisaría a denunciar a su hijo, es porque algo está pasando, porque no es normal. No estás denunciando a un vecino, no estás denunciando a alguien en la calle que de repente has tenido cualquier tipo de conflicto. Estás denunciando a un hijo. Es un mensaje de alarma, de ayuda, por favor. Saludamos a esta hora de la mañana a Juanjo Pérez, director de la Fundación Irichen. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
En este tipo de casos, ¿hay posibilidad de internarlo en un centro, de que realmente este chico toxicómano pueda eliminar esta adicción? ¿Existe esa posibilidad? Sabemos que ustedes trabajan, se encargan de las adicciones. ¿Existe esa posibilidad?
Bueno, vaya por delante que yo en particular no tengo información respecto a este caso concreto y me gustaría ser muy prudente y respetuoso para hablar del mismo, porque no tengo esa información.
No vamos a hablar, no vamos a hablar del caso exactamente, sino que es un poco una derivada del caso, ¿no?
Sí. ¿Existe esa posibilidad que me pregunta? Sí, existe. Lo que pasa que es difícil y es limitada. ¿En qué sentido? Bueno, pues que los recursos o las plazas que tenemos, que tienen las entidades que trabajan en materia de adicciones, son los que son. Y luego, que si hablamos de una persona mayor de edad, no se le puede obligar a entrar en un recurso de desintoxicación o de rehabilitación. Al final, tiene un carácter voluntario, ¿no? Tiene un carácter voluntario tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista incluso de que el tratamiento sea efectivo. Porque si al final la persona no pone de su parte, no quiere, no es consciente, pues es muy difícil. Los recursos se orientan, los que existen, en este caso en la isla de Gran Canaria, que son varios, además de los que tiene Irichen, a que a través de una cadena de trabajo, un proceso, pues la persona tome conciencia y se ayude tanto a él como a su familia o a su entorno en intentar que por sus propios medios o por su propia decisión acuda a un recurso que además es libre, gratuito y totalmente confidencial, que en este caso puede ser lo que llamamos una comunidad terapéutica, un piso de apoyo al tratamiento. Pero insisto, salvo cuando hablamos de una persona que entra en prisión y allí existen otras posibilidades de tratamiento, no se puede obligar a una persona mayor de edad a que siga un proceso que no quiere o no acepta.
Para ponernos en antecedentes, Juanjo, vamos a escuchar precisamente lo que decía la madre, Diana Palenzuela. Este es un caso que puede ser ejemplo de miles que podemos tener en la sociedad aquí en nuestro archipiélago.
Yo para, bajo mi punto de vista, se podía haber evitado, porque yo puse a las autoridades en su día de que esa persona se estaba volviendo agresiva, de que esa persona no se podía controlar, de que mi hijo estaba un día muy bien y quería cambiar su vida y al otro día era un pozo sin fondo.
Y todo por la droga, ¿no? Todo porque no podía consumir, no tenía dinero para consumir, para comprar.
Claro, en casa le dejamos de dar dinero, y ya entonces ya empezó a buscar a él por otros medios. Y ya de último ya empezó a buscarse la vida, y en aquel entonces tenía dos trabajos, controlarlo era muy complicado, ya yo dejo de trabajar por una serie de circunstancias y ya empiezo a ver más el problema que tengo en casa con él.
Claro. Juanjo, ¿es necesario tocar a la puerta? ¿No existe la posibilidad de que se detecte este tipo de situación a través de trabajos en las comisarías, cuerpos de seguridad del Estado y demás?
Sí, pero insisto, ahí la ley pues tiene sus límites, como es normal, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de un menor, una persona que es menor de edad, pues sí, la Dirección General del Menor y Fiscalía pueden actuar de oficio y determinar una medida obligatoria, como es, por ejemplo, la que tenemos en el programa SATEMA, donde vienen jóvenes, pero que son menores de edad derivados por estas entidades públicas. En el caso de una persona adulta, empatizo mucho y lamento lo que expresa la madre, porque desgraciadamente es un caso que ejemplifica la realidad de muchas familias.
Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que acabas de decir. Lamento la interrupción. Pero en este caso era desde que era menor de edad. Lo que pasa es que estos hechos sucedieron, lo del otro día, lo del martes sucedió cuando ella es menor de edad, pero desde que este chico es menor de edad estaba pidiendo ayuda.
Claro, normal. Si es menor de edad, existen diferentes programas a través de la Dirección General del Menor que articulan diferentes entidades, donde una madre, que además puede acudir, o un padre en este caso, una familia, puede acudir a pedir ayuda a determinadas entidades, ¿no? Y simplemente a los servicios sociales o incluso ponerlo en conocimiento cuando ya además hay una situación de violencia del propio médico o el facultativo de referencia.
Claro, es que en este caso a nosotros lo que nos llama poderosamente la atención es que cuando va a los cuerpos de seguridad del Estado no le ofrecen una salida. Lo decíamos en la presentación, no es normal que una madre denuncie a un hijo. Eso es una señal de que ahí está pasando algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que los cuerpos de seguridad del Estado no le hayan encontrado una salida? Le hayan dicho, pues vaya usted a Telde, vaya usted a Irichen, que ahí le pueden encontrar una salida. ¿Qué pasa? Que no se cruzan los datos, no hay conexión entre una y otra. Debería ser necesario y fundamental, ¿no, Jorge? Juanjo, perdón.
Sí, es verdad que podemos mejorar mucho, yo creo que todas y todas, en cuanto a la pedagogía de explicar los recursos que existen y las posibilidades de ayuda. Yo, en este caso, por eso quería insistir en que no conozco la casuística específica. Usted me habla de que esto empezó cuando era menor de edad, muy probablemente sea así, pero no sé el proceso que siguió cuando era menor de edad y los canales, pues hasta dónde llegaron, que siempre evidentemente suelen ser limitados o complicados. Cambia mucho la historia en general cuando una persona es menor de edad, cuando es mayor de edad, desde el punto de vista legal y de los recursos, ¿no? Si la persona no quiere y es mayor de edad, insisto, incluso aunque sea algo desesperante para la familia, para la madre en este caso, pues no se la puede obligar. Es verdad que es algo extraño, pero no es tan infrecuente que una madre denuncie a un hijo, ¿no? Desgraciadamente no es así. O sea, hay incluso programas específicos de entidades que trabajan en Canarias ya que intentan prevenir y tratar la violencia filioparental en personas menores de edad. Hablamos de menores de edad que ya agreden a su familia y que en muchas ocasiones está relacionado con el consumo de tóxicos o de sustancias. que aquí además yo lo que sí creo que es bueno es intentar llamar a una reflexión de decir, oye, si no entendemos que los problemas de adicción nunca han terminado de desaparecer, aunque ya a lo mejor no tengamos tanta conciencia del problema colectivo que tenemos en esto, y sobre todo que está conectado con muchos otros fenómenos que marcan lo que es la exclusión social, y que afectan especialmente pues a familias monoparentales, a familias que no tienen recursos, a personas que están en desempleo, a lugares donde no hay alternativas saludables de ocio, porque al final ahí la adicción retroalimenta y ya no sabes si es causa o consecuencia del claro. problema que tiene esta persona, ¿no?
Juanjo, vamos a suponer que nos está escuchando un padre o una madre que está en la misma circunstancia que de Diana Palenzuela. ¿Un poco cómo se podría orientar, qué se le podría decir a estos padres, a estos progenitores?
Vamos a ver, en Canarias, y en particular en Gran Canaria, existen toda una serie de entidades públicas y ONGs, básicamente, que trabajan en materia de adicciones con carácter zonificado, digamos, que son las UAD, las Unidades de Atención a la Drogodependencia, que existen en diferentes municipios, hay varias en la capital, en la Palma de Gran Canaria, Irich está en Telde y en el sur, pero también hay en Vecindario, también hay en Galdar, en Arucas y en otros municipios, ¿no? Estas son las unidades de salud pública del gobierno de Canarias que atienden a cualquier persona que tenga un problema de adicción totalmente de forma gratuita y donde se intenta que prioritariamente se les atienda, digamos, en su ámbito de referencia, de cercanía geográfica, ¿no? Es verdad que luego, por ejemplo, aquí pues en la Fundación tenemos a gente de todas las islas, incluso de otros territorios, pues porque por opción deciden venir aquí. Existen esos recursos y son recursos donde, como mínimo, incluso cuando la persona no quiere acudir, que es una cosa, por otro lado, también que puede ocurrir muy habitualmente, se ofrece a las familias o a las personas cercanas por lo menos un asesoramiento de cómo intentar que esta persona tome conciencia y se deje ayudar, empiece un proceso, sabiendo que la garantía de éxito no existe, ¿no? Y que, desgraciadamente, a medida en la que los fenómenos de exclusión crecen en la sociedad, estos problemas crecen también. Uh-huh. Pero esto es algo que cualquier ciudadano o ciudadana puede consultar, como digo, en las unidades de atención a las drogodependencias que existen en Canarias, facultadas por la Dirección General de Salud Pública, en los diferentes municipios de la isla, y donde se puede pedir hora y acudir, como mínimo, para pedir esa orientación, que yo creo que ya es un primer paso. Después existen mecanismos más de prevención, pero estamos en el paso anterior para que esto no ocurra, ¿no? Que se hace prevención escolar, prevención comunitaria, donde también varias entidades públicas y ONGs trabajan en ese sentido. Y esto, a grandes rasgos, es el mapa un poco de recursos uh-huh. que existe. Uh-huh. Y sobre todo, perdona que insista, pero sí que es bueno que cuando se detecta en fases tempranas de este tipo de problemáticas, que la gente no lo viva como un estigma y que tenga vergüenza pedir ayuda. Muchas veces a las familias les cuesta mucho pedir ayuda porque todavía percibimos los problemas de adicción como una vergüenza y todavía penalizamos a aquellas personas que sufren un problema de este tipo y a sus familias porque las vemos pues de manera casi vergonzosa y eso es lo que hay que combatir. Y luego, sobre todo, intentar priorizar y concienciar tanto a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como en general al resto de entidades para que haya una mejor coordinación entre recursos.
Sí. Sobre todo eso, mejor coordinación de recursos, porque ya nos decía esto se podía haber evitado. Yo estoy totalmente convencido de que usted también diría lo mismo si hubiese tocado las puertas de Irichen y se hubiese dejado ayudar este chico, por supuesto que sí. Juanjo Pérez, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes.
Saludamos a esta hora de la mañana también al chofer que fue apuñalado, chofer de Global en Galdar. Lo tenemos ya en línea, Julio Moreno. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra, don Julio?
Bien, bien, gracias a Dios. Uh-huh. Bien, aquí estamos en casita.
En casita ya por fin, ¿no? Le echaba de menos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, 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 hombre. Nadie le gusta estar allí en el hospital. Allí va uno cuando tiene que ir, pero allí nadie le gusta estar.
Por supuesto que sí. Cuéntenos, Julio, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué recuerda usted del suceso?
Yo estaba tranquilamente allí en mi trabajo. Estaba como todos los días empezando a limpiar los cristales de la guagua y tal. Cuando llegó el cristiano este allí pidiéndome dinero y yo le dije que no tenía dinero. Y que me dejara tranquilo que yo estaba trabajando y siguió insistiendo. Y tal, y ya me cabré y le dije, digo, mira, tú me vas a dejar tranquilo, piérdete de aquí, que yo no tengo dinero, querido, piérdete de aquí. Y el hombre se fue como a dir y de buena primera, y me dio una piña y claro, yo me tuve que defender, y el señor, ya cuando lo tenía agarrado y en el suelo, me dijo que se iba y tal, y cuando lo solté para que se fuera, pasó lo que pasó.
¿Pasó lo que pasó? ¿Que sacó un puñal, un cuchillo?
No, en principio, no, un puñal no fue. Fue una navaja. Yo realmente ni la vi, sinceramente. Ni la vi antes ni la vi después, porque cuando me la sacaron en el hospital, yo realmente ni la vi. Según me dicen los médicos, era una navaja, no era muy grande. Vamos, la verdad, lo que entró para adentro fueron 7 centímetros. Ni era grande ni sería muy chica tampoco.
En un costado, ¿no? 7
centímetros.
En un costado.
7 centímetros son 7 centímetros.
No, 7 centímetros parece que no, pero oye, 7 centímetros, te coge un órgano vital y veremos qué ocurre.
Eso fue,
¿dónde fue? ¿En el costado fue?
Fue en el costado izquierdo.
¿Y qué sintió? ¿En ese momento sintió el pinchazo? ¿Sintió algo, no?
No, sí, coño, no me jodas. Eso no se lo desea a nadie, porque eso es una cosa muy... sientes una cosa fría y desabrida que te entra y joder, es una cosa muy muy desabrida, amigo. y en ese momento pedí ayuda y
el chaval salió corriendo, ¿no? El chaval la apuñaló y salió corriendo.
Y yo sinceramente, cuando pasó lo que pasó, yo no sé para dónde fue él, porque yo, si en aquel momento hubiese seguido conmigo, hubiese hecho conmigo lo que le daba la gana, porque yo me quedé en 33. Yo lo único que se me ocurrió fue dar un par de gritos y pedir ayuda. Sinceramente, no sé ni quién llamó a la ambulancia, ni quién no la llamó, ni quién llamó al 112. Sé que allí lo primero que llegó allí corriendo sería el médico que estaba de guardia en el ambulatorio, que está justamente al lado de la estación, y una enfermera, que fueron los primeros que llegaron allí. Llegaron hasta primero con la ambulancia.
¿Llegó a perder en algún momento el conocimiento? ¿Fue consciente durante el traslado?
No. Yo en ningún momento perdí el conocimiento. Vamos, yo en algunos momentos pensé hasta de ir caminando hasta el ambulatorio, que yo no había perdido, no perdí conocimiento ninguno, pero pensé en sentarme allí y según los médicos fue lo mejor que hice.
¿Cómo fue el traslado? ¿Qué le comentaron? ¿Qué le decían los médicos durante el traslado?
No, los médicos durante el traslado lo único que me decían era que no me moviera, y claro... No, usted no se mueva, nosotros lo hacemos todo, usted no se mueva, y así, y eso fue lo que me decían ellos, y la verdad, de los médicos, un tiempo todos ellos, porque la verdad que se portaron muy bien y perfectamente.
La puñalada fue limpia, menos mal, ¿no, Julio? Le habrán dicho
sí,
la puñalada no fue un centímetro más arriba, un centímetro más abajo.
Ni fue un centímetro más allá, ni más acá, ni más arriba, ni más abajo. Fue limpio y no afectó a ningún órgano tal. Y ya digo, ahora a esperar aquí a que se vaya curando todo. Porque claro, eso ahora, esa herida por dentro tiene que curar y... Sí. Y todo esto es el procedimiento que hay ahora. Y ahora ya no hay otra cosa que hacer.
Julio, nosotros hemos hablado con la madre. No sé si sabe que la madre ha enviado una carta. Estuvimos hablando con ella. Nos decía que sabía que algo así iba a pasar, porque ella llevaba denunciando a su hijo durante mucho tiempo ante la impasividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros en un momento dado le preguntamos qué le diría a la familia, en este caso a ti, qué te diría a ti, a Julio Moreno, ¿no? La madre se llama Diana Valenzuela, nos decía esto.
Que lo siento muchísimo, que se podía haber evitado, vamos, y que siento que hayan sido ellos. Siempre pensé yo que me iba a pasar a mí eso, no a ellos.
Pensaba que te iba a apuñalar a ti antes que a otro de la calle, es tremendo.
Que le hubiera pasado, o sea, que en un momento de locura, a la que le hubiera hecho daño, hubiera sido a mí. De mayor de edad, no me da noción a nada. No, que no puedo, no me dejo.
No te dejan, pero ¿quieres hablar con él?
Sí, hombre, claro, sigue siendo mi hijo. Uh-huh. El papá va por las cosas, él tiene que estar consciente y consecuente de sus actos, sobre todo consciente, y ahora ya pagar lo que ha hecho.
¿Qué?
Sí, claro que quiero hablar con él. Que ojalá esto le sirva para cambiar, porque realmente es muy buena persona. El problema es que se perdió. Él no sabe quién es él, pero yo sí sé quién es él.
Julio, ¿qué se le podría decir a la madre después de esto?
Sí, ¿qué le puedo decir? Vamos a ver. Que yo tengo hijos también. Es que yo tengo hijos, es que todo, yo no sé si usted tiene hijos, pero todos los que tenemos hijos, ¿qué le puedo decir a una madre que tiene un hijo metido en esa vaina? Es que, vamos a ver, es que, mire, cuando un hijo se te mete en esa historia, mire, vale más que tengas un cáncer que tengas un hijo metido en esa basura, porque eso es lo último que le puede pasar a una familia. Vale más tener un cáncer en un familiar que tener eso. Es que, vamos a ver, eso no vas a dormir ni de noche ni de día. Eso es lo... ¿Qué se puede hacer contra un infeliz de eso? Yo me apuñaló a mí, vale, me tocó, me podía haber pasado más, pero ¿qué le puedes decir a una madre que tiene un hijo en esa mierda? Es que me das hasta pena, ¿qué quieres que le diga? Vamos a ver. Es que eso no tiene solución. Eso no tiene solución. Eso va a ser un problema que tiene esa familia de noche y de día, todas las horas del día y de la noche. Eso es... Yo no... Es que me quedo sin palabras con una cosa de esa. ¿Qué quieres que le diga yo?
Bueno, Julio.
Es que no hay por dónde cogerlo. Una cosa de esa no hay por dónde cogerlo. Esa madre y ese padre y los hermanos y los tíos y los primos y demás familias tienen que estar desquiciados con el problema eso. Yo no... Me tocó a mí. Pues nada, gracias a Dios que no pasó nada y de ahí para adelante. Ahora el que tiene que delimitar las responsabilidades y toda la historia es el juez. Yo ahí ni entro ni salgo. Ya yo estoy bien, gracias a Dios. Y ahora que sea lo que Dios quiere. Yo bueno. no puedo hacer más nada.
Pues nos alegramos muchísimo de que dentro del susto no haya sido nada. Ahora toca recuperarse y ojalá esto se olvide con el tiempo. Julio, que volverá a trabajar, ¿no? Usted lo tiene claro.
¿Yo? ¿Desde que me den el acta? Sí, me cago aquí en mi casa.
Julio Moreno, que todo vaya bien. Muchísimas gracias por atender la COPE.
El médico me diga que estoy apto a trabajar otra vez, ¿piensas?
Al día siguiente.
Eso sobre la marcha.
Julio, gracias. Me alegro de que todo haya ido bien y que se le escuche también con tanta vitalidad.
Venga.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Si tienes un conflicto mercantil y quieres solucionarlo sin llegar a la vía judicial, proponle a la otra parte acudir al servicio gratuito de mediación de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que designará a un profesional en la mediación neutral e independiente y les ayudará a buscar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Programa de mediación mercantil de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Financia la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:45 minutos, de forma rápida, de forma express. Echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Los sindicatos han denunciado las diferencias laborales que persisten todavía en Canarias entre hombres y mujeres. Cobran los varones 2.542 euros más que ellas, que también se ven más afectadas por problemas como la temporalidad, conciliación laboral o las reducciones de jornada, desigualdades de sueldo. Por cierto, que esa también se traen las pensiones con un 35% más en el caso de los hombres. Mientras tanto, el gobierno central tiene un programa piloto dotado con 50 millones de euros para ayudar a empresas que quieran implantar una semana laboral de 4 días. Una iniciativa que para los autónomos de Canarias todavía está verde, en un momento en el que muchos empresarios siguen sin recuperar la facturación de 2019. Lo ven factible con el paso del tiempo, pero no ahora mismo. Y mientras tanto, en las asociaciones de ocio nocturno, valoración positiva de las nuevas medidas decretadas por el gobierno de Canarias, con ese horario de apertura hasta las 3 de la mañana en las islas capitalinas, que opinan va a dar un gran respiro a este sector.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos aproximadamente. Unidos por Gran Canaria propone extender el carnaval durante todo el año en Las Palmas de Gran Canaria. Es una buena idea, si no, nosotros vamos a ampliar titular con Enrique Hernández Bento, que es el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Unidos por Gran Canaria. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ampliamos un poquito esta idea que han tenido ustedes, la posibilidad de extender el carnaval durante todo el año en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Todo el año el carnaval? ¿Dónde se estructuraría algunos actos determinados? ¿Y qué pasaría con el carnaval tradicional de febrero-marzo?
A ver, la idea es crear un espacio que sería multifuncional, donde se integraría pues un museo del carnaval, una tienda de merchandising, por ejemplo, un restaurante donde puedas pasar un rato, en fin, una cafetería, un espacio para actuaciones. La idea se centra en tener un espacio que para la gente que vive el carnaval, donde ellos puedan, además de ensayar durante todo el año, que también podría ser un lugar de ensayo, que los fines de semana pues tengan actuaciones. Imagínate, no sé, que un fin de semana te apetezca pues ir a ver una actuación de drag queen, por ejemplo. Pues bueno, tener un espacio habilitado y acotado para que tanto el turismo como cualquier ciudadano de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pues pueda disfrutar de un activo que nosotros consideramos que es muy importante de la ciudad, como es el carnaval. Yo, por ejemplo, cuando a veces voy a alguna ciudad, te pongo por ejemplo, no sé, pues yo soy aficionado a los caballos, yo voy a Jerez y allí durante todo el año se puede disfrutar del espectáculo de ver los caballos, un espectáculo de doma, por ejemplo. Bueno, un poco la idea sería esa, ¿no? En un espacio, ya te digo, que sería acotado y donde pues la gente que se dedica al carnaval durante todo el año, pues pueda disfrutarlo durante solamente mes y medio del año, pues lo pueda disfrutar durante todo el año.
¿Pero qué pasa con el tema de las galas tradicionales, elección de la reina,
no, todo eso,
de la
todo eso,
concurso todo, de murgas, todo eso
se mantendría,
sí, en el espacio determinado?
No, estamos hablando de conceptos diferentes. O sea, nosotros estamos hablando de un espacio, imagínate una gran nave, donde esa nave pues va a tener una parte de, ya te digo, de museo, otra parte donde se podrán llevar a cabo actuaciones, ensayos. Sería un concepto distinto al que, no se trata de trasladar el carnaval a ese espacio para nada. Se trata de mantener el carnaval en los términos actuales, pero además montar una infraestructura municipal, que yo creo que hay bastantes infraestructuras donde se podría montar algo como la idea que estamos lanzando, para que la gente que se dedica al carnaval pues lo pueda hacer durante todo el año.
Es decir, actos carnavaleros durante todo el año, ¿no? Más que el carnaval en sí, porque todos focalizamos el carnaval en los meses de
febrero. Sí, bueno, es que a lo mejor los titulares confunden un poco. Sí. Efectivamente, se trataría de tener un espacio donde tú puedas ir, ya te digo, un fin de semana a disfrutar, como vas a cualquier sala de espectáculos, a disfrutar de un espectáculo de drag queen o de una, no sé, de un desfile o de trajes de carnaval o, en fin, ya te digo, sería un espacio multifuncional donde se podrían desarrollar muchas actividades, todas ellas relacionadas con el carnaval.
¿Qué espacio sería ese? Seguro que lo tienes en la cabeza, Enrique.
Lo tengo en la cabeza, pero tampoco me gustaría dar muchas pistas, la verdad.
Hombre, además, ¿tienes que te roben la idea o qué?
No, bueno, no, la idea, oye, yo creo que es una cosa buena para... Yo a mí que me roben ideas no me preocupa, de verdad. Yo creo que todas las ideas, si son buenas... son buenas para la ciudad y son buenas para las personas que habitan la ciudad, con lo cual a mí eso no me preocupa. Yo creo que es una idea interesante, es una idea que hay que desarrollar, porque esto sin el apoyo de todas las personas que participan en el carnaval no llega a ningún sitio. Yo creo que hay que hablar con la gente. Nosotros hemos tenido un primer contacto ya con ellos. No les ha parecido mal la idea, pero claro, la idea hay que madurarla y ver cómo se llevaría a cabo.
¿Les ha gustado la idea? ¿Ha hablado con Carnaval, con promoción? No sé,
bueno,
si con promoción.
Nosotros con Figroup, creo que es la...
con Figroup, sí. Con Miguel Ángel Rodríguez.
Y bueno, nosotros se lo dejamos caer, no les pareció mala idea, y quedamos en que, vamos, nosotros les trasladamos a ellos que desde luego esta idea sin la participación de ellos pues no tiene ningún sentido, ¿no? Por tanto, es una idea que hemos lanzado y que yo creo que es muy interesante el que se pueda desarrollar. Si somos nosotros los que gobernamos en mayo del 2023, desde luego yo intentaré sacarla adelante porque creo que es bueno para el turismo y creo que es bueno para la ciudad en general.
Bueno, pues una buena idea. Vamos a ver si se puede desarrollar y a ver qué tal. Enrique Hernández Bendo, candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Unidos por Gran Canaria. Muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
¿Recuerdan ustedes el caso de Saí, de este joven inmigrante que llegó aquí a Canarias? A los pocos días tuvo un accidente. Lo dejó tetrapléjico, lleva más de un año y medio en el hospital insular. La única persona que lo atiende es una enfermera que se ha solidarizado con su situación, Eugenia Pons. Ellos lo que piden es encontrar un lugar adaptado a sus necesidades, porque como comprenderán, el hospital no es el mejor sitio, ¿no? Y lo que desean es una plaza en un centro sociosanitario, ¿no? Nosotros vamos a hablar con la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, lleva las competencias en el área sociosanitaria en la isla de Gran Canaria, Isabel Mena. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Seguro que conoces el caso. ¿Se puede encontrar una plaza a Said, Isabel?
Bueno, primero, en casos como el de Said son la verdad que casos bastante delicados, porque hablamos de personas muy jóvenes de edad y que por tanto la solución en ningún caso puede pasar por... que estén en un centro sociosanitario de mayores, en una residencia, primero porque tiene mucha vida por delante Said y porque obviamente la vida en una residencia no está pensada para personas tan jóvenes. Para eso existen los centros para personas con discapacidad física, que son centros donde la rutina es distinta. En Gran Canaria hay uno, en Arucas, que es de la comunidad autónoma, y bueno, y siempre se procede al análisis del perfil, las necesidades que tiene esa persona, para luego buscar el recurso que mejor se adapte a ella, claro.
Es decir, que digamos que no maneja ninguna plaza desde el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Por lo menos para salir en para... todas las posibilidades alojativas o de ayuda y cuidados, no hay plaza.
Nosotros lo que manejamos desde el Cabildo de Gran Canaria, pero digo, hay que estudiar bien el caso de Said y obviamente lo tienen que estudiar los técnicos para ver cuáles son exactamente las necesidades de cuidados que tiene Said. Y nosotros desde Gran Canaria sí que tenemos centros de día donde van muchas personas, muchos usuarios de la isla, y que suponen no solamente un espacio donde estar atendidos durante las horas de día, sino también espacios de rehabilitación para garantizar la mejora de la salud de los usuarios. Pero luego también, como digo, están un centro residencial pues para personas que no tienen a lo mejor apoyo o que sus cuidados en casa te hacen imposibles, que en la isla de Gran Canaria hay uno, en la isla de Tenerife hay otro, y que eso depende de la comunidad autónoma, yeah. Pero como digo, siempre hay que analizar bien las necesidades de la persona, porque hablamos de gente muy joven y que por tanto lo que tenemos es que planificar su vida entera, y entendiendo la edad que tienen, las necesidades que tienen, y que hay que trabajar con ellos en un proceso de rehabilitación que les garantice mejorar su calidad de vida.
Lo que nos pedía Eugenia Pons, que es el nombre de la enfermera, vamos a escuchar un corte de Eugenia Pons, precisamente.
A Said, cuando tenga los papeles y cruzando los dedos no nos echen para atrás la solicitud, habría que buscarle un centro adaptado, porque es una persona gran dependiente. Fíjese que él ni siquiera las funciones básicas de eliminación de tránsito intestinal lo puede hacer él solo, necesita ayuda, no orina por sí mismo, no puede comer solo, para pasarse de la cama a la silla necesita de una grúa.
La verdad es que es tremenda, ¿eh?, el día a día de Saí. También nos pedía Eugenia Pons la posibilidad de conseguir, de lograr una silla de ruedas. ¿Desde el Cabildo de Gran Canaria hay algo para conseguir semejante fin, Isabel?
El propio ayuntamiento, los ayuntamientos prestan esas ayudas para el material ortopédico que necesitan las personas, y son subvenciones que se dan habitualmente. Sino desde el Cabildo buscaríamos una solución, eso seguro, y como bien dice esta persona, esta enfermera, lo que se necesita es un centro adaptado a Said, que como digo, probablemente sea un camp, se llaman así, y entiendo que están arreglando los papeles, pero de todas formas, desde el ámbito sanitario, si él está en un centro hospitalario, la comunicación para casos como este, tan graves, de personas que además necesitan cuidados inmediatos y que no tienen red familiar para poder ayudar, se tratan directamente entre las instituciones públicas, o sea, el sistema sanitario pasa al sistema sociosanitario, porque intermedia el propio Servicio Canario de Salud junto al Cabildo, o como digo, al Gobierno de Canarias, depende de los requisitos de atención, de las necesidades de atención que tenga el usuario. Por tanto, estoy convencida que y de todas formas me preocuparé personalmente en llamar a Sanidad para ver en qué situación está Said en este momento, qué informes manejan ellos para cuando se produzca la salida hospitalaria de Said, poder tener una alternativa para él.
Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, si hace esta última gestión, yo creo que se lo agradecemos todos. Muchísimas gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 2 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. ¿Ponemos algo de música, Guillermo? Venga, dale. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado Guillermo, porque escucharemos en breve los compañeros de los servicios informativos con el adelanto del mediodía COPE.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, ya lo sabes, la guerra ha comenzado y no parece que vaya a haber, de momento, una tregua. Bueno, y los protagonistas de la implosión en el Partido Popular han pasado por Herrera en COPE. Pablo Casado no se pronunció ayer en todo el día, pese al terremoto que se originó con ese cruce de acusaciones desde la sede nacional del PP y de la Comunidad de Madrid. Fue el secretario general, Teodoro García Egea, el que compareció para contestar a Ayuso desde Génova. Pero hoy el presidente popular ha roto su silencio, y lo ha hecho en una entrevista con Carlos Herrera, en la que ha negado cualquier tipo de espionaje a la presidenta madrileña y que Moncloa le entregara un dossier precisamente contra ella. Sin desvelar la fuente, se ha reconocido que al final del verano le llegó una información relacionada con una supuesta comisión recibida por el hermano de Isabel Díaz Ayuso en un contrato que adjudicó la Comunidad de Madrid por la compra de material sanitario. Y ahí ha lanzado uno de sus dardos, muy afilado, por cierto.
El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar, bien, lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Casado ha insistido en que no tiene pruebas ni acusaciones contra Ayuso, pero volvía a atacar. Un contrato así, decía, no es ejemplar.
Yo sí, cuando preside al gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
Y esas explicaciones sobre ese contrato y la comisión de su hermano se las pide en octubre a Ayuso. Explicaciones que asegura nunca le dio la presidenta madrileña, que a partir de ahí ha dicho, pues empezó a presionar para adelantar el Congreso del PP de Madrid. Bueno, minutos después de esa entrevista a Casado, era la propia Isabel Díaz Ayuso la que respondía también en Herrera en COPE. Ha negado cualquier tipo de irregularidad en el contrato relacionado con su hermano y ha pedido a Pablo Casado y a la dirección de Génova que presenten alguna prueba contra ella.
No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno ni yo teníamos conocimiento o no ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida. Ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera en Madrid, pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida. No puedo evitarlo. Otra cosa es que yo tenga algo que ver y nunca, Carlos, nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada.
Pues Ayuso ha insistido en que no tiene relación con la empresa contratada y no cree además que la comisión que se llevó su hermano como intermediario pues ascienda a la cantidad de la que se habla, esos 280.000 euros. Bueno, pues estas son las versiones que han ofrecido tanto Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso esta mañana en estos micrófonos y que puedes volver a escuchar en cope.es. El último capítulo de un asunto que ha dinamitado al Partido Popular con detectives, investigaciones, contratos polémicos y duras acusaciones de por medio y que vamos a ver cómo acaba, porque en esta guerra cainita solo puede ganar uno. Bueno, pensándolo bien, con el espectáculo que están dando, realmente todos pierden. 1:03 de la tarde, momento de conocer otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Ya ha llegado al puerto de Terranova el barco canadiense que transporta los cuerpos sin vida de dos pescadores recuperados del naufragio del pesquero español Villa de Pitancho. Los tres supervivientes de la tragedia, el patrón Juan Enrique Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero ganés Samuel Kessy Cuffy, así como los cadáveres de siete de sus compañeros, son transportados por el pesquero español Playa de Cadomiña 2, que tiene prevista su llegada mañana sábado a esa misma isla de Terranova. También contamos precisamente que el Papa ha enviado un telegrama al arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, tras el naufragio del pesquero Villa de Pitancho. Francisco expresa su condolencia y solidaridad, así como sus oraciones y su cercanía a las familias de los pescadores fallecidos en estos momentos de aflicción. Pilar, la Policía Nacional ha realizado 25 detenciones tras esclarecer más de 400 delitos de daños en ferrocarriles de toda España entre 2020. Se estima que los daños ocasionados en trenes, vagones de ferrocarril o metro ascienden a más de 1,6 millones de euros en 2019. En una anterior fase de esta misma operación se detuvo a 103 personas. Y además contamos que desde hoy hasta el domingo se celebran en Málaga las jornadas de teología de la caridad con las que Cáritas Española comienza a los actos conmemorativos de los 75 años de su fundación. Con el lema 75 años por los demás, quiere compartir con la sociedad, sus donantes y colaboradores estos años de lucha contra la pobreza.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La semana europea da paso a la reválida del Real Madrid y el Atlético en la Liga.
Sí, han tenido mala semana los dos en Europa y mañana juegan en la Liga. El Real Madrid recibe al Alavés con el equipo al completo y buscando asentar el liderato. A esta hora tiene que hablar Ancelotti. Y el Atlético de Madrid juega en el Sadar ante Osasuna en una situación complicada, Javi Gómez.
Complicada en cuanto a resultados, complicada en cuanto a sensaciones y complicada también en cuanto a las bajas. Ojo, Munilla, porque a las ya conocidas para el partido ante Osasuna, de Bas, Cuña, de Paul, Hermoso y Carrasco, se podrían unir dos jugadores más que ayer dieron positivo en antígenos y están pendientes del PCR. A las 4 menos cuarto hablará Simeone, a las 4 y media entrenamiento, saldremos de dudas, pero muchos problemas para el Atlético de Madrid.
Anoche en la Europa League, ida de octavos de final, Barça 1, Nápoles 1, Sevilla 3, Dinamo de Zagreb 1, Zenit 2, Betis 3 y Leipzig 2, Real Sociedad 2. La vuelta es la semana que viene. En la Copa del Rey de Baloncesto ya tenemos primera semifinal para mañana, Tenerife-Real Madrid. Hoy los otros dos partidos de cuartos, Valencia-Murcia y Barça-Manresa, en tiempo de juego para COPE+. Y la Federación Balear de Fútbol suspende todas sus competiciones de este fin de semana en apoyo a los árbitros y tras los últimos episodios de violencia.
Gracias, Munir. Ya estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Gestionar un negocio implica tomar decisiones y no siempre acertamos. Si has creado tu empresa en los últimos 12 meses, en la Fundación Universitaria de Las Palmas queremos ayudarte a optimizar tu competitividad y lograr por fin tus objetivos. Infórmate sobre el programa Emprende en www.full.es, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales IB desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio de toda la vida.
Si tienes un conflicto mercantil y quieres solucionarlo sin llegar a la vía judicial, proponle a la otra parte acudir al servicio gratuito de mediación de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que designará a un profesional en la mediación neutral e independiente, y les ayudará a buscar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Programa de mediación mercantil de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Financia la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:10, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, echando un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti.
Pues les contamos que Julio Moreno, el chofer que fue apuñalado en la estación de Guaguas de Galdar en la madrugada del martes, se encuentra ya en su casa después de haber recibido la alta hospitalaria. Ahora se está recuperando favorablemente a la espera de que pueda incorporarse y sea apto para el trabajo cuanto antes. Lo comentaba aquí en nuestro micrófono, en COPE Gran Canaria. También escuchaba que la madre del joven toxicómano había pedido perdón y a él y a su familia por el daño causado. Reaccionaba ante las palabras de Diana Palenzuelo, que daba ayer en COPE, en esa entrevista, diciendo que tener un cáncer es mejor que un hijo con este problema.
¿Qué le puedo decir a una madre que tiene un hijo metido en esa vaina? Es que, vamos a ver, es que, mire, Cuando un hijo se te mete en esa historia, mire, vale más que tengas un cáncer que tengas un hijo metido en esa basura, porque eso es lo último que le puede pasar a una familia. Vale más tener un cáncer en un familiar que tener eso. Es que, vamos a ver, eso no vas a dormir ni de noche ni de día, eso es lo...
Mientras tanto, el Gobierno Central tiene un programa piloto dotado con 50 millones de euros para ayudar a empresas que quisieran implantar una semana laboral de 4 días. Una iniciativa que para los autónomos de Canarias está verde. Su presidente, Juan Carlos Arrizibita, cree que ahora mismo es complicado plantearlo a las empresas de servicios y atención al público como restauración, en donde las plantillas están muy ajustadas y con muchos pequeños empresarios en recuperar la facturación de 2019. Lo ve factible con el paso del tiempo, pero no ahora mismo.
En el caso de tener que seguir cumpliendo con una apertura de horarios, una ampliación de plantillas, y eso significaría más costos para las empresas, con lo cual ahora mismo la situación no es asumible. Pero está claro que el tiempo es el que dirá y, bueno, posiblemente con los años vayamos habiendo a hacer unos cambios en la jornada y una reducción en la jornada horaria. Pero ahora mismo todavía creemos que tiene que pasar un tiempo para que sea factible y sobre todo rentable para esas pequeñas empresas, las cuales van con sus costos muy ajustados.
Y contarles que el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, apoya al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, porque su proyecto, según apunta, sin duda es el mejor para Canarias y para España, y que por ello ha pedido que nada interfiera, mejor dicho, en el objetivo de ganar las elecciones generales.
Interesante guerra la que estamos viendo también en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y también algunos memes que la verdad es que nos llama poderosamente la atención. Son las 12:12, vamos con nuestro tiempo de análisis. José Luis Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Madre mía, la carajera que se ha montado en el Partido Popular, ¿eh? Y yo creo que no se puede hacer las cosas peor a tan solo un año para las elecciones. Fíjate tú, en las últimas 3 semanas, los resultados de las elecciones de Castilla y León, que no deja bien parado al Partido Popular, está muy claro, ¿no? Lo que pasó con el diputado que se equivocó de voto, de botoncito, ¿verdad? Y ahora esto que va a dinamitar sin lugar a dudas la formación, porque ustedes lo saben, no hay medias tintas en política, o eres de uno o eres de otro. Y si eres de otro, eres enemigo mío si yo soy de uno, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes todo lo que está pasando, José Luis, en el Partido Popular? ¿Qué repercusión puede tener? ¿Cómo podría acabar todo esto? Parece que nada bien.
No, parece que no. Y además, algunos votantes del Partido Popular estarán echando de menos la calma que otorgaba Mariano Rajoy, ¿no? Que tenía fama de no hacer absolutamente nada, pero viendo la situación parece que eso es mejor que lo que están viviendo, ¿no?, en el Partido Popular. Es decir, bueno, vamos a ver. Yo he asistido realmente como si estuviera viendo, yo qué sé,
un combate de boxeo.
Una serie, ¿no? House of Cards, Barón Noir, estas series de política que son fascinantes, pero parece que el Partido Popular se ha empeñado en superar a la ficción. Es realmente llamativo. Yo, por hacer dos lecturas, si se confirma que el hermano de Ayuso cobró una comisión de casi 300.000 euros, evidentemente eso es denunciable, porque eso bueno, es un delito de corrupción clara, ¿no? Ayuso ha confirmado que el hermano me dio en esa operación.
Claro, claro, José, pero disculpa que te interrumpa. Evidentemente, si hay delito, pues hay que denunciarlo, no cabe la menor duda, y que caiga sobre él todo el peso de la ley, él y los colaterales, ¿no? Pero lo que llama la atención es que la investigación llega del Partido Popular.
No, esta es la clave, claro. La cuestión de fondo es la guerra enquistada, particularmente entre Teodoro García Gea y Ayuso. Esto me suena, y a los que llevamos, bueno, leyendo y escribiendo sobre política años, nos suena, bueno, una filtración interna en la que el Partido Popular, y más concretamente la figura de Teodoro García Gea, pues consideraba que con esta filtración podía acabar definitivamente con Isabel Díaz Ayuso, que es su gran enemiga. Ahora bien, parece que en el Partido Popular no se enteran que Ayuso ha trascendido de una simple política, incluso en Madrid, un fenómeno social, ¿no? Entonces, bueno, pues es una batalla que tienen realmente complicado, y lo que está claro es que o caerá uno o caerá la otra. Claro. Ahora bien, parece que por último se está hablando de que no va a caer ni Casado ni Ayuso, sino que el que más claro tiene que caer va a ser Teodoro, ¿no?
¿Qué suele ocurrir? En estas cosas suele ocurrir. Al final va a pagar el mensajero, Teodoro García Gea, que bueno, que también tendrá lo suyo, porque al fin y al cabo es la mano derecha de Pablo Casado, igual que Miguel Ángel Rodríguez, sabemos que es la mano derecha también de Isabel Ayuso. Iván, ¿cómo estás viendo como espectador todo lo que está ocurriendo en el Partido Popular? ¿Qué lectura tienes?
Sí, bueno, la política siempre tiene una parte de entretenimiento, ¿no? Y esta es lo que estamos, parece, ¿no? Fíjate con lo que nos está cayendo en el país, ¿no? Entretenidos con estas guerras internas, ¿no? Yo creo que por los plazos y los datos que van saliendo, esto se trata de que, bueno, seguramente Ayuso estaba esperando el momento oportuno para que todo esto se conociera, y el momento llegó el miércoles, ¿no? Esperando que, digamos, pasara por delante suya, ¿no? Por delante de su mira telescópica, la persona quien tenía que dirigir todo este tipo, todas estas acusaciones, ¿no? Y por ahora le está saliendo bien, ¿no? Porque hablabas antes de combate, ¿no? Me acabo de acordar de Mike Tyson, ¿no? Aquello que decía, que todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo, ¿no? Y en este caso, Ayuso ha golpeado primero, ha golpeado duro, en la línea de flotación de Casado, porque además ha colocado el relato que a ella le interesaba, ¿no? Es decir, aquí se coloca del lado de la víctima, he sido espiada a pesar de los resultados que he sacado, a pesar del trabajo que he realizado, a pesar de los votos que ha aportado al Partido Popular, frente a una especie de aparato burocrático, ¿no? Que no trabaja, sino en enredar internamente y demás, ¿no? Con lo cual está complicada la reacción, ¿no? Y que ayer no saliera Pablo Casado, sino Teodoro García Gea a responder. Yo creo que también, en fin, por ese lado, o sea, desde el punto de vista de la imagen y de la comunicación, digamos que Ayuso, por ahora, va colocando su relato, el que a ella le interesa, ¿no? Y va ganando, ¿no? Claro, y luego los hechos, ¿no? Los hechos son, y coincido con ustedes, si tú tienes datos, o sea, si el Partido Popular tenía datos, y Casado tenía datos, o tenía sospechas o indicios y tal, de que se había adjudicado un contrato, fuera legal o no, pero que al menos no era ético, pues lo que tienes que hacer es poner los manos de la fiscalía.
La primera víctima es Ángel Carromero, ¿no? Pero parece que no es una víctima de entidad. Parece que seguramente ahora estarán buscando, no me extraña que estén buscando ahora mismo un chivo expiatorio. Pablo Casado pensando en Teodoro García Gea y posiblemente Teodoro García Gea buscando a alguien más. Claro. Y parece que Ayuso poco se sigue defendiendo, ¿no? Y hay dos partes, como decimos, en este combate de boxeo. Está el aparato, que es Pablo Casado, Teodoro García Gea, y los votos, ojo, ¿eh? Claro, y los votantes, el pueblo, que es el de Isabel Ayuso. Yo creo que este corte que vamos a escuchar a continuación, a mí me parece que esto es lapidario y creo que refleja la rueda de prensa de ayer de Isabel Ayuso.
He devuelto mi compromiso con Pablo Casado, pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy. No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir.
Es tremendo este corte, desde luego que sí, que no sé si estará escrito por ello Miguel Ángel Rodríguez, que todos sabemos que es un estratega fantástico, ¿verdad? Pero la verdad es que yo creo que aquí lo refleja todo, y a partir de aquí, pues, no sé, si hay un combate, de repente lo puede ganar sin ningún problema Ayuso.
Me permite dos apuntes. Yo creo que esta guerra que acaba de empezar ya tiene claros vencedores y claros perdedores. Los vencedores, por un lado, es Pedro Sánchez, y por otro lado Santiago Abascal, a día de hoy, ¿no? Que estarán disfrutando de lo lindo viendo este show.
Me da que el segundo más que el primero, José.
Sí, no, me refiero porque tanto Pedro Sánchez, al ver al principal partido de la oposición destrozarse de esta manera, pues para él es una fantástica noticia. Y para Abascal, pues puede ser incluso una noticia mejor, porque puede acaparar todavía más votos de un Partido Popular debilitado y que está generando una inseguridad a sus votantes. Entonces, para mí estos son los, ahora mismo son los dos principales vencedores de esta batalla.
Sí.
Y luego los perdedores todavía no están claros. Y me explico. Es decir, si realmente este supuesto caso de comisiones, de espionaje, etcétera, tiene recorrido jurídico y finalmente Ayuso acaba siendo imputada, pues bueno, pues Casado tiene una oportunidad de reafirmarse como el líder que destapó un caso de corrupción en su partido. Si por el contrario esto muere, no tiene recorrido y no hay pruebas suficientes para confirmar que este hecho ha sucedido, pues Casado realmente lo tiene muy, pero que muy complicado a corto plazo en el liderazgo del partido, y por lo tanto surgiría definitivamente la figura a nivel nacional de Díaz Ayuso en un movimiento, bueno, digamos, similar al que realizó Miguel Ángel Rodríguez, ese fantástico estratega y politólogo que el mismo que hizo con Aznar cuando lo llevó al territorio nacional, ¿no? Entonces, bueno, los vencedores de momento están claros, y está claro que va a haber un perdedor, y la batalla es Casado o Ayuso, y el que gane esa batalla saldrá no solo reforzado, sino consolidado definitivamente en el liderazgo del partido.
Claro, lo cual quiere decir que cada uno, digamos, que tiene su propio discurso. El Partido Popular, el aparato del Partido Popular, seguirá investigando para que esto llegue a los tribunales y de alguna manera, pues Ayuso quede como colaboradora o vete tú a saber qué, ¿no? Pero que sobre todo esté imputada, y por la otra parte, pues intentar que se quede en nada, evidentemente. Yo comparto tu tesis, faltaría más. Y sobre todo, Iván, que yo creo que el gran vencedor ahora mismo, más que Pedro Sánchez, yo lo veo en Vox, que le están poniendo las cosas tan sencillas, tan fáciles.
Sí. Y está pendiente formar gobierno en Castilla y León también, con lo cual la cosa se te complica todavía más, ¿no? Yo creo que perdemos todos también, ¿no? Es decir, no es una cuestión de actores políticos o de partidos políticos solamente, ¿no? Porque perdemos todo, porque al final te das cuenta de que, lo que todos intuíamos, ¿no? Que la política no es más que, en muchos casos, un juego de ambiciones y estrategias para llegar al poder. Y aquello que nos cuentan de que esto es está para resolver la vida de la gente, para mejorar el bienestar y demás, se queda en segundo plano cuando la primera lucha que hay es siempre de ambición y de celos y de envidias, ¿no? Es una cosa sorprendente, ¿no? Imagino lo que habrán pasado mis compañeros de Ciudadanos en los gobiernos autonómicos, ¿no? Porque si esto se lo hacen entre ellos, imagínate lo que pueden hacer con un rival político, ¿no? O con tu propio socio de gobierno, ¿no? La verdad es que el panorama es bastante desolador. Yo no sé qué reacción, vamos, cuál va a ser el desenlace de todo esto, ¿no? Porque te digo, es como un serial, ¿no? Seguramente hoy en la entrevista de COPE a Pablo Casado fue fantástica, ¿no? Que si, esto va a más. No parece que vaya a haber ninguna posibilidad de ningún acuerdo. Y o cae uno, caen los dos, o cae todo
Pablo
el mundo.
Casado
no lo sabemos, ¿no?
Insistía diciendo que no es ejemplar que un hermano cobre de un contrato adjudicado por mi gobierno. Claro, él con su discurso y su postura.
La utilización de los recursos públicos, porque además, otra cosa que venimos denunciando desde hace mucho tiempo es que las empresas públicas no pueden ser un coladero, no pueden estar al servicio de los partidos. No puede ser una agencia de colocación de políticos, ni tampoco que el trabajo que se desarrolle en ellas sea para el interés del partido, sino para el interés de la ciudadanía. Pues aquí hay otro caso claro, ¿no? Carromero, que dice que no tiene nada que ver, y el mismo día dimite, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes nada que ver, ¿por qué dimites, no? Y estaba, en realidad, fíjate, llevando el tema de la vivienda en Madrid, cuando es uno de los principales problemas de la comunidad, tanto la escasez de vivienda como el valor, como los precios, ¿no? Y resulta que estaba dedicando parte de su tiempo a maniobrar.
Bueno, y lo que dice Ayuso, la presidenta madrileña defiende que su hermano tiene derecho a ganarse la vida en su sector y asegura que el líder del PP sí le dijo que la formación le llegó de Moncloa, la información. Y además dice, creo que la comisión para mi hermano no fue de 280.000 euros. También es interesante la batalla que se está librando en redes, ¿eh? Porque estoy viendo a muchos líderes políticos posicionarse ya. Aquí, por ejemplo, en Canarias, Manuel Domínguez ha dicho que se posiciona a favor de Pablo Casado, igual que Australia Navarro, ¿no? A favor de Pablo Casado, es decir, el aparato lo tiene Pablo Casado. Pero después hay otros que dicen que están con Ayuso a muerte.
Sí.
Ministerio, Cayetán Álvarez de Toledo, incluso pidió la dimisión de Casado.
Sí, sí. Entonces, Aguirre también, ¿eh?
Es una guerra interna con dos líderes claros, es decir, los simpatizantes, los diputados, los líderes regionales, municipales se están posicionando. Y yo sinceramente no sabría, si formara parte del Partido Popular, no sabría a quién apostar, ¿no? Porque esto no tiene un claro vencedor. Lo más fácil, lo más cómodo es apostar por el presidente del partido, evidentemente, pero es que...
Claro, ¿recuerdas lo que pasó con el Partido Socialista con Pedro Sánchez también? Sí, que al final le ganó al aparato.
Hay un precedente, sí.
Tenemos ese ejemplo fantástico.
Y devoró a todos los que estaban en contra de él.
Bueno, pero es que eso ya se estudiará con calma en el futuro lo que ha hecho Sánchez en el Partido Socialista, porque eso, ese famoso manual de resistencia, eso dará para mucho, ¿no? Cuando una vez Sánchez se retire, dará para estudiar cómo ha llegado a donde ha llegado y cómo lo ha hecho, sí. Siendo una persona totalmente...
¿Crees que a este paso Sánchez se va a retirar? Yo creo que vamos a tener un presidente Sánchez para 20 años más, ¿eh?
Pues parece que sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto, son las 12:27, porque claro, como dice Iván, esto es un serial, ¿no? No sé, Iván o tú, José, esto es un serial. Seguramente la semana que viene hablaremos también de este tema, porque estamos todos muy pendientes, ¿qué quieres que les diga, no? Bueno, son las 12:27, ayer nuevo Consejo de Gobierno. Hombre, no se repitió lo de la semana pasada de forma tan clara, ¿no? Pero Gran Canaria ahora mismo sigue en nivel 4, pero con medidas de nivel 2. Lo último que sabemos, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, decía que ahora tenemos, miren, tenemos fases, tenemos medidas y tenemos grupos.
Pues el Consejo de Gobierno lo que ha determinado es establecer dos grupos de islas en función de los indicadores epidemiológicos observados en las mismas. Tenemos la isla de Tenerife y Gran Canaria, en las que se observan los peores datos, los peores indicadores, y en esas islas van a quedar patentes, se hace una reducción de las restricciones.
Bueno, pues dos grupos tenemos ahora, y claro, sí. Algunos periodistas preguntaron, bueno, ¿y de qué depende de que un grupo pase a uno o a otro? Que vayan, digamos, entre uno y otro grupo, ¿no? Que puede ir pasando de uno a otro, a las fases, a las medidas, a los grupos. Y la verdad es que a esa pregunta pues poco tuvo que responder el viceconsejero, ¿no, José?
Bueno, yo ayer estaba haciendo la rueda de prensa en directo porque estaba trabajando, y la verdad es que cuando terminó la rueda de prensa no tenía muy claro el titular que poner, sinceramente. Si Gran Canaria y Tenerife siguen en nivel 4 pero con medida de desescalada, si aparecen dos grupos nuevos Y ya estamos más cerca de acabar con las restricciones. Sí, en fin, es un lío porque ahora los niveles desaparecen como tal, aunque ayer la rueda de prensa volvió a decir que
Lanzarote baja, es decir, que los niveles siguen.
Es que desaparecen los niveles, pero Lanzarote baja al nivel 2. Y Tenerife y Gran Canaria siguen en nivel 4, pero ahora con las restricciones propias del nivel...
José, que tenemos niveles, tenemos grupos, tenemos medidas. Es decir, en vez de ponérselo más sencillo a la población para que lo entienda, parece que se enreda todo.
No, pero bueno, pero lo que está claro es que ya avanzamos directamente hacia las cero restricciones. O sea, ya parece que estamos en la desescalada real. Esto parece que ha sido el último coletazo un poco simbólico del gobierno, por decir, seguimos haciendo cosas en este sentido, pero yo creo que en un plazo de 15, 20 días, no lo sé, pues ya no habrá ni niveles ni restricciones y habrá normalidad. O sea, eso es lo que parece.
¿Tú crees, José, que en un consejo de gobierno va a decir, señores, acabamos de anular los niveles y los grupos y también las medidas? Sobre lo que tú estás diciendo también se manifestó Antonio Olivera. Vamos a escucharlo.
Es que en las próximas semanas asistamos ya a un proceso de prácticamente normalización en la vida económica, social, sanitaria de Canarias.
Le doy dos semanitas, porque viendo cómo estamos desescalando, a la velocidad que estamos desescalando, ahora mismo Gran Canaria-Tenerife, el grupo, digamos, con más incidencia, está fase 4, pero con medidas en fase 2. La semana que viene, si sigue así, estaremos en fase 1 y la siguiente, pues prácticamente sin medidas, Iván.
Sí, yo creo que lo apuntaba José Luis. Me da que el problema es que nadie quiere utilizar la palabra desescalada, porque ya la utilizaron en ocasiones anteriores y no ha funcionado, ¿no? Incluso el presidente Pedro Sánchez llegó a decir que hemos vencido al virus y demás, ¿no? Sí. Entonces, ante el temor de volver a meter la pata, a lo que estamos asistiendo es a una especie de desescalada. Cada semana bajamos un peldañito más, ¿no? Porque el objetivo efectivamente es que dentro de un par de semanas, igual, o el mes que viene, ya haya libertad total, ¿no? Es decir, no haya ninguna medida restrictiva más, ¿no? Parece que es eso, pero tampoco te lo quieren anunciar tan claramente.
Pero es tan sencillo,
Iván. Lo que te deja en una incertidumbre, tú estás ahí, no sé dónde estamos. Claro, es que Telde, y más vale que nos cuidemos, pero
es tan sencillo como seguir con las fases y las medidas restrictivas, claro, supeditadas a cada fase y ya está.
Claro, porque se impone en la narrativa política, es decir, no quiero meter la pata en una cuestión tan importante como esta, ¿no? A pesar de que los datos me estén diciendo que en realidad no debería estar desescalando, ¿eh? Porque ayer
mucha
incidencia.
Pero José, que yo lo veo así, es más sencillo decir, bueno, señores, pues vamos a bajar de nivel a Gran Canaria y Lanzarote y Tenerife, a la fase 2 o fase 3, no que los grupos, que si las medidas, que si uno, que si otro. Pero,
¿cuál es uno de los problemas a los que se enfrenta el gobierno canario? Que el resto de comunidades de España cada vez más se están sumando a la desescalada total. Sí. Entonces, al final, pues el gobierno canario tiene dos opciones. O nos sumamos a la estrategia nacional, o vamos a hacer la aldea gala que se ponga el escudo y aquí... Entonces, bueno, eso crearía un descontento de la población muy importante, a decir, oye, ¿por qué nosotros seguimos así si el resto de las comunidades ya prácticamente tienen libertad total? Entonces, bueno, yo creo que están siguiendo los pasos del resto de las comunidades y de la estrategia nacional de desescalada prácticamente total, pero con mucha cautela. Lo que pasa es que está mal explicado. Fases, sí, grupos, sí, a las sí, 3, a sí, las 2, sí, sí. Fase 3, fase 4, no. Entonces, lo más claro es, mira, vamos a seguir como estamos una semana más, por ejemplo, y la próxima semana, pues cero restricciones. Y hacemos la prueba y si todo va bien, pues podemos decir oficialmente que hemos ganado la batalla al virus hasta nuevo aviso.
Así
pero
de
no
sencillo.
Podemos hacer una rueda de prensa semanal sin sentido porque insisto, otra semana de confusión.
Así de sencillo. Por cierto, nuestros oyentes que reaccionan sobre la polémica, la fractura abierta del Partido Popular, todos los familiares de todos los cargos dejan sus trabajos por si acaso reciben un contrato de su trabajo. ¿Por qué no habló con ella Pablo Casado con Ayuso en las elecciones de Castilla y León? Primero se aprovecha de ella, se pregunta. La clave, ¿hay liderazgo en Casado? En absoluto. Si no, esto no pasa. Nos tenemos que ir, Iván. Un abrazo, gracias.
Igualmente,
un abrazo. José Luis, muchas gracias también. Un abrazo.
Gracias, Iván Javier. Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita La Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol, Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Maderas El Pino.
profesional o particular. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Gestionar un negocio implica tomar decisiones y no siempre acertamos. Si has creado tu empresa en los últimos 12 meses, en la Fundación Universitaria de Las Palmas queremos ayudarte a optimizar tu competitividad y lograr por fin tus objetivos. Infórmate sobre el programa Emprende en www.fulp.es, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:37 minutos. De forma rápida, de forma express, actualizamos la información, Carla Larrabeiti.
Les contamos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este viernes sobre la situación del Hotel Río Oliva Beach en Fuerteventura y el traspaso de las competencias de costas al gobierno de Canarias, que nadie puede tener esperanza de que no se aplique la ley. También ha hablado sobre la polémica en relación a esa guerra abierta en el seno del Partido Popular Nacional entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Asegura que es preocupante y que el enfrentamiento público entre ambos parezca más relevante que el hecho de que se investigue una supuesta ilegalidad. Y un último apunte, el delegado del gobierno en Galicia ha anunciado que se va a reanudar la búsqueda de más supervivientes en Terranova.
Bueno, es una buena noticia. Muchísimas gracias, Carla Larrabeiti. Hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger y nosotros queremos visibilizar este síndrome y lo vamos a hacer con la psicóloga de Aspercan, Sonia Marrero. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantada de estar aquí con ustedes.
Para nosotros también es un placer hablar contigo, Sonia. Sabemos, lo poquito que sabemos del síndrome de Asperger es que son personas que tienen ciertos problemas con destrezas sociales, emocionales, de comunicación, uh-huh. Y además tienen unas conductas muy, ¿cómo decirlo?, inusuales quizás. ¿Cómo lo ves tú exactamente? ¿Cómo definirías tú una persona con Asperger?
Bueno, pues al final un poco la realidad es que se trata de personas con características diferentes, ¿no?, al resto. Nosotros diferenciamos las personas neurotípicas, que seríamos la mayoría y que no tenemos o no estamos diagnosticadas de síndrome de Asperger, y luego diferenciamos pues las personas neurodivergentes, y aquí estarían pues incluidas estas personas con esas características que son diferentes.
¿Cuál es la diferencia entre el autismo o el Down y Asperger? Si es que hay alguna, entiendo que debe ser, no sé, una línea muy delgada, digo yo.
A ver, cuando hablamos de síndrome de Asperger, hablamos de está incluido dentro del trastorno del espectro autista, ¿vale? Entonces, digamos que el trastorno del espectro autista hoy en día se divide en tres grados, y el grado 1 sería el que corresponde al síndrome de Asperger o alto funcionamiento. Se le denomina así pues porque son personas que pueden mantener una vida pues completamente como el resto, ¿no? Y que pueden estudiar y pueden tener su familia, ¿no? Y simplemente pues las diferencian determinadas características con respecto a la mayoría, ¿no? Uh-huh. Y un poco pues esa sería la diferencia, ¿no?
¿Cómo se comporta, Sonia, una persona, un chico, una chica, una persona mayor con Asperger? Uh-huh. ¿Cuál sería, su conducta?
Sí, bueno, pues al final, como todas las personas, ¿no? Pues cada persona es un mundo, entonces uh-huh. Cada persona diagnosticada con síndrome de Asperger pues tiene unas características que lo definen, ¿no? O que la definen. Y no todos son iguales, ni todas. Pero sí que es verdad que existen algunas características que se pueden considerar como globales o generales que suelen aparecer en la mayoría de las personas, ¿no? Uh-huh. Y ahí diríamos, pues un poco en relación a funciones ejecutivas, pues un poco de esas dificultades para entender los conceptos un poco más abstractos, ¿no? Como los relacionados con el tiempo, con el dinero, a nivel de comunicación, pues aparecerían dificultades a la hora de entender determinadas bromas o los dobles sentidos. Son personas a veces que hablan de manera muy literal o muy formal, ¿vale? Con muchos tecnicismos en ocasiones. Uh-huh. Y obviamente, principalmente, también el tema de las habilidades sociales, ¿no? Uh-huh. Un poco tienen ciertas dificultades al hablar de relacionarse con los demás, pero sobre todo porque el mundo está creado para la mayoría, y la mayoría no somos personas con síndrome de Asperger.
¿Y hay niveles en el síndrome de Asperger? Es decir, lo que te pregunto, ¿es posible que haya gente por ahí que no se le ha detectado el síndrome de Asperger porque quizás hay niveles y está en el más bajo de todos?
Pues la verdad es que sorprendentemente, para muchas personas, pero no tanto para las que trabajamos en este ámbito, sí que existen personas que son diagnosticadas de manera tardía, ¿no? Pues nosotros tenemos solicitudes de diagnóstico en la Asociación de Personas con 30, 40 o 50 años que no han encontrado algunas veces respuesta a sus inquietudes o a tener características diferentes al resto. Y al final pues puede que su diagnóstico sea este, ¿no?
¿Es una leyenda urbana que sean tan inteligentes?
Pues sí. Es verdad que nos encontramos mucho con este mito, ¿no? Y podemos decir que dentro de todas las personas diagnosticadas, ¿no? De TEA grado 1, pues van a existir personas que tengan TEA grado 1 y discapacidad intelectual, y personas que tengan TEA grado 1 y que tengan altas capacidades, pero con la misma probabilidad que en el resto de las personas. Uh-huh. ¿Vale? Sí que es verdad que las personas diagnosticadas pues tienen intereses, ¿no? Y su motivación va en función de cosas que les interesen mucho. Entonces nos podemos encontrar con niños, adolescentes o personas adultas que saben muchísimo de un tema, ¿vale? Pero porque son capaces de dedicarse la mayoría del día durante mucho tiempo a estudiar un tema. Entonces al final cuando a mí me encantase la ciencia y yo me dedicase a estudiar ciencia todo el día, sabría demasiado sobre ciencia, ¿no? Y por eso a veces se puede confundir con esas altas capacidades o puede aparecer ese mito.
¿Pero suele ocurrir en las personas con Asperger que de repente se especializan en un tema determinado o se obsesionan con un tema determinado?
Sí, es una característica que aparece a menudo, ¿no? Y son esos temas que son inusuales por ser tan intensos, ¿no? Porque les dediquen tanto tiempo a ellos, sí.
Ya para acabar, Sonia. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace Aspercan? Es decir, vamos a conocer un poquito la asociación y sobre todo, ¿dónde hay que seguir trabajando para conseguir esa ansiada inclusión social de las personas con Asperger?
Bueno, pues un poco Aspercan tiene varias ramas, ¿no? Digamos que por un lado tenemos pues el servicio de diagnóstico, ¿no? Porque lamentablemente pues todo lo que tiene que ver con salud pública pues a veces es demasiado lento, o el proceso no requiere más tiempo del que a lo mejor las personas están dispuestas a esperar en muchas ocasiones. Entonces tenemos la parte de valoración y diagnóstico. Luego también tenemos un servicio de actividades. Una vez que las personas están diagnosticadas, pues les damos la oportunidad de trabajar pues esas determinadas habilidades o características que les impiden en algunas ocasiones adaptarse, pues trabajarlas en grupo, ¿no? Y así pues también fomentar la socialización y crear un poco de comunidad, ¿no? Luego también tenemos algunos proyectos destinados a promover, ¿no? La independencia, la autonomía. Por otro lado tenemos pues escuelas de familias, un poco también a veces durante este proceso, no es solo el apoyo a las personas con el diagnóstico, sino también a su entorno. Y por supuesto, pues contamos con apoyo individualizado, ¿no? Para esas personas. Y bueno, pues obviamente lo que necesitamos es pues digamos más visibilidad, más políticas públicas pues destinadas un poco a fomentar la inclusión de las personas con TEA, ¿no? A veces es un poco complicado, sobre todo cuando llega la etapa de la inserción laboral.
Y ya para acabar, ¿cómo se celebra el día de hoy? ¿Bajo qué eslogan? ¿Bajo qué ítems, digamos?
Bueno, pues el día de hoy se celebra un poco con el objetivo de visibilizar, ¿no? El síndrome de Asperger y un poco poner en el mapa la existencia de personas con características diferentes que a veces pasan desapercibidas pero que pueden que esas características puede que tengan algún tipo de repercusión en su adaptación, ¿no? Y un poco pues visibilizar las necesidades que pueden llegar a tener.
Pues hoy hemos querido visibilizar a las personas con Asperger y creo que hemos enfocado bastante bien, hemos ampliado o desarrollado información sobre este síndrome con Sonia Marrero, que es psicóloga de Aspercan. Sonia, gracias por atender a los micrófonos
muchísimas
de la cadena
gracias.
COPE. ¿Algo más que decir, Sonia? ¿Quieres
nada
apuntar
más.
Algo más?
Nada más, muchas gracias
un
a
abrazo.
Ustedes, un saludo.
Gracias.
Chao.
Escuchas vale. COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita La Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol, Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Ay, Vanessa Santana! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi niña? Buenos días. Hola, Vanessa Santana. Vamos a ver, Vanessa Santana a la de una, Vanessa Santana a la de dos, y a ver si nos puede escuchar Vanessa Santana a la de tres, que me da que no está adjudicado. Vamos a ver si podemos hablar con nuestra gastrónoma de cámara, la protagonista de los últimos minutos de la mañana de COPE Gran Canaria, los viernes, en nuestro espacio llamado Gastronomía Canaria, Vanessa Santana. Con ella desarrollamos e impulsamos sobre todo los productos de nuestra tierra, los productos kilómetro cero, que al fin y al cabo ese es el gran objetivo de este espacio. Ahora yo creo que sí. Vanessa, buenos días.
Ahora sí.
Ahora sí, sí, mi
no,
niña, ¿dónde estabas metida?
No, yo te oía, tú no me oías, no sé por qué, no sé,
bueno,
eso de las tecnologías
las
suele
cosas
pasar.
De las tecnologías, ya saben que nos facilita mucho la vida, pero a veces nos dan quebraderos de cabeza, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Bueno, Vanessa, gastroplanes que tenemos, lo primero yo creo que lo más importante es como estamos viendo cómo se está desescalando poco a poco y cada vez pues se amplían los aforos, los horarios, sobre todo los grupos que se permiten en diferentes restaurantes. Poco a poco estamos volviendo otra vez a la normalidad y quieran que no, esto es una buena noticia. Juan Santiago del restaurante Estia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Poco a poco, Juan Santiago, parece que estamos recuperando la normalidad, ¿no?
Exacto, sí, poquito a poco, lentos pero seguros, como se suele decir, pero sí, ya, o sea, ya se ve más ánimo también, sobre todo, que yo creo que es lo que sirve principalmente para el tema de rebajar medidas, que la gente pues se le apetece salir más y disfrutar de estos casi dos años que hemos estado un poquito pues más comedidos, ¿no?
75% en exteriores, 50% en interior aquí en Gran Canaria, 8 personas hasta las 3 de la mañana. ¿Impacta de alguna manera las medidas en tu local o en el resto de la hostelería que sé que controlas?
Porque en el resto de la hostelería, sobre todo en el ocio nocturno, pues entiendo que muchísimo, ¿no? A pesar de que nuestro es un restaurante que nosotros entre las 2 y a lo mejor a la 1 de la mañana podemos tener hasta la última mesa que se vaya sin prisas y demás. Más que el horario nocturno, yo creo que las medidas lo que consiguen es eso, pues que la gente pierda un poquito más el miedo a todo lo que ha generado la pandemia y tenga ganas de disfrutar. Las mesas de 8, pues sí, porque ya empiezan a activarse también familias enteras a venir a comer, grupos de empresas, trabajo y ayuda. Por supuesto que es una muy buena noticia.
Vanessa.
Hombre, yo sigo pensando que ya que muchos sitios están más abiertos, ellos siguen necesitando que el aforo interno se abra. Porque no es normal que siga manteniéndose el aforo interior al 50%. Porque hay muchos restaurantes que solo viven en el interior y creo que ya se ha demostrado que la desescalada tiene que ser más normalizada y que no puede ser que podamos hacer muchas cosas pegados, viajar en un avión, comer en un avión y que no podamos estar en un restaurante que
cumple las medidas de distancia entre mesas, pero que pueda estar al 100%. Porque yo quiero que hagan una reflexión. Normalmente en un restaurante no comes sobre otra persona. Normalmente hay una distancia de un metro, de dos metros, para que tengas intimidad, que es lo que buscan los restaurantes. Entonces, no entiendo a que no le hayan podido dar la posibilidad de que ya empiecen a aumentar el aforo interno de o interior de los restaurantes.
Y yo creo que todos estamos de acuerdo, Juan, ¿no?
Sí, no puedo estar más de acuerdo con las palabras que dice Vanessa, sobre todo todos entendíamos que por tema económico, básicamente, aviones y transporte público no se podía, pero cuando ya ves que en aviones se puede comer con normalidad y te puedes quitar la mascarilla con una persona pegada a ti, pues sí es verdad que los hosteleros no entendemos las medidas porque no se basan en la parte científica. Pero ya como lo que he aprendido con estos dos años es que intentamos sonreír a las nuevas medidas, aunque no las respetemos, no las entendamos, las respetamos, por supuesto, e intentar trabajar, ¿verdad? Que es muy difícil con un 50% sacar números, pero bueno, tenemos que trabajar a ello, disfrutar de nuestro trabajo y esperemos que estas medidas, como bien dice Vanessa, pues que cada semana se note una bajada potente y que nos dejen, después de dos años que seguimos pagando exactamente los mismos impuestos, trabajar, que es lo que queremos.
Por supuesto, Juan Santiago, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, buen día.
El propietario chef del restaurante Estia, que yo me quedo con eso, la sensación que se da, ¿no?, a la población, que ya estamos desescalando, que parece que ya estamos superando esta pandemia. Bueno, nosotros a lo nuestro. Feria del queso en Teror y presencial, Vanessa. Sí, yo desde las 5 de la mañana voy a estar ahí.
Esa es la parte más importante, la parte presencial, ¿no? De que lo que tú decías, esta descalada se va notando, se va apreciando y también se nota cuando ya vemos eventos que se organizan y que dice presencial. No sé por qué nos da un gustirrín ver esa palabra en todo, ¿no? Porque quiere hablar de empezar a la normalidad, quiere hablar de digamos que pasar página rápidamente, que ha sido muy duro, como decía Juan Santiago, dos años bastante duros, e intentar volver a la normalidad. Y aquí vamos a encontrar pues nuestros quesos, nuestros productos, y además también en la semana siguiente la feria del queso de Galda, que tú sabes, con esos manjares del queso más local. La feria de Teror será europea, encontraremos quesos de distintas partes de España, que es maravilloso, y vendrán también queseros de Italia, que nos aportan una exquisita de quesos, sobre todo a un territorio tan quesero como somos nosotros. Hombre, que nos encanta.
Nos encanta, que somos ratones, faltaría más. Vamos a hablar ahora con María, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, y también con Samuel, porque abren, ¿cómo es? Lucira. Es una cocina creativa, Lucira, ¿no?
Pero Lucira no es que abra, Lucira se reinventa.
Ah, se reinventa, pues que
claro,
nos lo explique
ella. Claro, porque están abiertos, es que nos lo expliquen.
Que nos lo expliquen. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Samuel,
buenos
¿qué
días.
Tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, ¿qué nos explica esto de la reinvención de Lucira?
Pues mira, la verdad que sí, hemos tenido la oportunidad y la suerte de... Nosotros abrimos hace aproximadamente 3 años y medio, abrimos un pequeño gastrobar, un local muy chiquitito, pegado a las canteras, y la verdad que pronto se nos quedó pequeño el local y empezamos a buscar un local un poquito más amplio donde poder dar más rienda suelta a nuestra creatividad, donde los clientes sobre todo estuvieran más cómodos, más a gusto. Y después de 2 años y medio, casi 3, buscando local, por fin lo hemos encontrado. Bien. Y ahora estamos en ello, estamos en la mudanza.
Está en la calle Juan Manuel Durán 57, pero todavía no están abiertos, ¿no? Será el 4, 5, 6 de marzo. ¿Qué cocinas tenemos ahí, María?
Pues hacemos una cocina fusión. Seguimos con el mismo concepto que teníamos en el gastrobar. Lo que pasa que aquí, bueno, nos da muchas más posibilidades para usar diferentes técnicas nuevas, poder hacer menú degustación, que antes no podíamos hacerlo.
Hombre, Javier, hay que decir que es que su gastrobar era pequeño realmente, era bastante pequeño y era un arte verlo a los dos, porque los dos son chefs, los dos hacen el mismo papel que yo siempre lucho por María y por las mujeres que son, que están ahí en los fogones. Muchas veces Samuel sale a la sala y ve solo a María ahí defendiendo el frente como gran cocinera, y que era muy difícil porque tenían limitaciones de espacio. Yo creo que este salto, este cambio, viene para que ellos realmente exploten su creatividad, exploten su oferta gastronómica, y que nos haga disfrutar mucho más de esa cocina viajera que ellos hacen y esa cocina fusión que creo que estamos todos como, por favor, que ya empiece esta aventura.
Desde luego que sí. Samuel, ¿se amplía el espacio, se amplía la carta también?
Pues un poquito. Nosotros, es verdad que siempre nos ha gustado el concepto de tener una carta cortita y cambiarla a menudo.
Sí.
Pero sí que la ampliaremos un poquito, porque, lo dicho, al tener un local un poquito más amplio, nos da muchas más posibilidades. Entonces sí que queremos ampliar un poquito la oferta, aunque tampoco demasiado. Nos gusta seguir jugando con esa carta cortita, que varía cada poco tiempo, cada 2-3 meses varía, y así también tanto los clientes como nosotros en cocina y demás no nos aburrimos, digamos.
María, dime un menú. Bueno, sé que tienen un menú degustación, ¿no?, por 90 euros, pero dime algún plato así que se nos pongan los dientes largos, que a Vanessa y a mí nos gusta eso.
En realidad nosotros no nos gusta llamar los menús, pues nosotros hacemos experiencias de degustación.
Ah, vale, muy bien.
No, realmente normalmente no contamos nunca los platos, porque en nuestras experiencias de degustación tienen muchas sorpresas. Uh-huh. Intentamos que no solo sea la comida, sino sea también lo que escuchas, lo que ves.
Pero esa experiencia de degustación, exactamente, no me digas los platos, pero sí dame algunas pistas. ¿Qué tiene?
Pues mira, son 9 entrantes, 3 platos principales y 4 postres. Uh-huh. Es un viaje por el mundo. Es un poco lo que nos define a nosotros, ¿no? Que nuestra cocina hace a la gente viajar por el mundo sentado en un restaurante.
Oye.
Y esta experiencia de degustación justo se va a basar en eso, ¿no? En lo que más nos caracteriza, y que vayan viajando plato por plato por todo el mundo.
Oye, Vanessa, qué bien lo ha vendido María, ¿eh? Esto de viaje gastronómico por el mundo.
Ha dado las pinceladas justas para provocar...
Total.
La incertidumbre de qué va a pasar ahí. Bueno, tanto así que yo voy a reservar porque ya me ha picado el gusanillo. Eso sí, creo que voy a ir en ayunas porque he contado demasiados platos.
Yo también, pero bueno, vale la pena. 4, 5 y 6 de marzo, ¿no? Las reservas ya están abiertas. Lucira, que pues forma parte de una... buena oferta gastronómica, una más que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Toda la suerte del mundo, María, Samuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, chicos.
Vanessa, nos vamos.
Nos vamos, pero nos vamos con ganitas de querer más y de viajar, como dice María y Samuel, a través de la experiencia del sabor.
Pues desde luego que sí, esa experiencia gastronómica por todo el mundo, que la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención, la ha vendido bastante bien. A cuidarse mucho, Vanessa, gracias, un besazo. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, será hasta el próximo lunes. Tenemos un fin de semana ahí para descansar. Adiós, buenas tardes. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye.